alguien que nos visita casi dos veces por año porque así publica libros a una velocidad impresionante.
Una prolífico.
Maruán Soto Antaqui, ¿cómo estás?
Queridos, muchísimas gracias por recibirme de nuevo.
Nos propusimos no dejarte hablar mucho.
Así es.
Es como una tarea, a ver si podemos lograrlo.
Como plan navideño, eso. Sí, que no sabe, ¿no?
Hay un temporizador, va a sonar. Sí.
Te va a caer una alarma.
Por eso hay alguien queriendo quitarme el micrófono.
Así que usted lo recordará por Casa de Marco, por la
Pensar
Casa
Oriente.
Verlugo, Clandestino.
El último fue Pensar Oriente.
Pensar Medio Oriente, el último, Oriente, a principios de año.
Y ahora viene El Jardín del Honor.
Nueva novela. Quizá el libro más personal de todos, aunque uno podía pensar que las anteriores, que los ensayos, que Pensar Medio Oriente un poco por la relación con la zona, era el más personal, pero no, al final es este y es también el libro que más tiempo me ha tomado escribir, es el libro sobre el que más tuve que reescribir, porque al final traté de reforzar un poco esta idea sobre la que he venido trabajando de estos dos mundos que he tratado de comunicar, México y Medio Oriente en los distintos libros. Y un poco también después de un año fuerte, de un 2016 muy muy fuerte con los otros temas, con los temas políticos, guerra y demás, también tratar de darle un vistazo a esta zona del mundo con un poco más de tranquilidad, cayendo un poco más en la historia para terminar en una historia familiar que es la que cuento en el libro.
Y antes de que me quiten el micrófono,
cada pausa que dices para respirar es cuando
todos vamos a meternos ahí rápidamente.
Pregunta,
si quieren yo les doy la pausa.
A ver, venga.
¿No? Laura, por favor.
Es tu cabina. No, te decía que si te vas a poner cursi por fin, sí es ficción y que sí hay amor, porque yo sé que hay amor en todos los libros, aunque sea el amor a la familia, a la tierra o a la memoria.
Hay amor, porque el amor al final siempre.
Pero es una historia.
Siempre arruina todo, entonces.
¿De ficción?
Sí, es historia ficción.
No, arruina todo. No podríamos vivir sin él.
Es que si arruina algo quiere decir que también construyó algo.
Claro.
Es historia de ficción, les voy a contar la anécdota. Siglo XII, el emperador Alejo Comneno, un emperador griego, le da a uno de sus súbditos, uno de sus siervos, en recompensa el título de una ciudad. Esa ciudad era la ciudad de Antioquía, el Antaqui viene de Antioquía. Junto con el título de la ciudad, le dio un anillo que se usaba para sellar estas cartas antes, el anillo que se usaba para sellar las cartas sobre cera. La familia nunca volvió a ejercer gobierno. Pasaron las cruzadas, pasaron los otomanos. Pasó casi 800 años de historia, casi 1000 años de historia. Hasta principios del siglo XX, cuando el último gobernador de Antioquía fue mi bisabuelo. El último gobernador de Antioquía que al final cierra esta historia familiar donde hubo primero uno que poseyó la ciudad, después el otro que fue el último gobernador en tiempos del Imperio Otomano. Y en esos años, principios del siglo XX, 1914-1917, los otomanos ejecutan el segundo gran genocidio de la historia contra la comunidad armenia. Mataron alrededor de 1.5 millones de armenios en una operación de limpieza étnica que hasta la fecha todavía no reconoce Turquía. Mi bisabuelo se opuso al genocidio, tratando de salvar a cuantos armenios podía, escondiéndolos en las catacumbas de la familia, en los panteones, para durante la noche hacerlos cruzar Alepo, la ciudad gemela en Siria.
Hoy bajo fuego.
Hoy noticia.
Oye, un paréntesis, rápidamente ese asunto, un paréntesis de Alepo.
Después, cuando terminemos.
No, si no
corto la historia.
Hay 59.
Hay 59.
Ay, me dijeron que era mi cabina.
Okay, bien.
En el momento en el que los otomanos se dan cuenta que el bisabuelo había salvado a los armenios, le dicen, si te gustan tanto, vete con ellos, y de una noche a la siguiente lo exilian a la ciudad de Alepo. Guarda lo que puede en el caballo para poder cruzar la frontera, un par de alfombras, un icono de la familia, el pergamino que le daba el título de la ciudad y ese anillo. Ese anillo viajó a México en 1975. Y a los 3 meses se lo robaron. Tenía que ser en México.
¿Qué otra cosa esperabas, digo?
¿Y dónde lo encontraron? En el Monte de Piedad.
En la Cámara de
Diputados. Yo soy la segunda generación que pasamos ya de forma habitual en mercados de anticuarios, en los lugares que se puede, tratando de ver si aparece ese anillo.
O sea, el anillo sigue perdido.
Estos
son los señores de los anillos. Hay una historia que se...
Hay una historia de anillos. Hay varias. El Jardín del Honor cuenta la historia de Simón Ferré, un ladrón profesional, un pandillero, que en nuestros días, 2016-2017, encuentra en la Ciudad de México, en una exposición que llega a nuestro país para contar la historia de Bizancio, ese anillo que él mismo había robado 40 años atrás.
No se lo cuenta la historia.
Es ficción.
¿Es spoiler?
Es ficción. ¿Quién sabe si lo logra robar? ¿Quién sabe si lo logra robar? Al final es una novela en la que traté de hacer lo que yo llamo una especie del manual del buen mentiroso, porque Simón Ferré, a lo largo de toda la novela, desde que se descubre que hay en esta exposición el anillo que él mismo había robado, va a tratar de fraguar un plan para poder volvérselo a llevar usando solamente la palabra. Todas las demás novelas habían transcurrido, qué sé yo, en la épica de la guerra civil Siria, de la Francia al final de la pena de muerte, de los comunistas clandestinos en los ochentas. Y esta, al final, traté de construir una novela en un solo cuarto, dentro de ese museo, donde este personaje, este ladrón profesional, va a tratar de convencer al director del museo de que se lo vuelvan, de que se lo den, de que se lo pueda volver a llevar, para tratar al menos de construir una especie de ficción dentro de la misma ficción, para poder crear la historia con H mayúscula de Bizancio, la historia de la pandilla, la historia de amor entre él y la chica que estaba en la pandilla, para terminar también narrando cómo es que perdió el anillo y definitivamente cómo va a intentar recuperarlo.
Porque este personaje, Simón, tiene esta... Es como esos, una especie de ladrón, pero del viejo estilo. Incluso repele las armas, ¿no? Quiere usar armas.
Como Batman.
Como un Batman, pero sin capucha.
Es lo más lejano a Duarte que podía encontrar.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Trataba un poco de recobrar esta especie de romanticismo, un poco de la novela de aventuras, del tipo caballeroso, pero que al final también es un verdadero malo, es un malo de verdad. En las otras novelas también había tratado de explorar un poco la idea de la maldad. Y me acuerdo que, por ejemplo, en una presentación estaba con Julio Patán, hablábamos de La Carta al Verdugo, y me empezó a decir que al final en las novelas casi todos mis personajes son personajes malos, que hacen el mal pensando que hacen el bien. Lo que traté en El Jardín del Honor es que este ladrón con sí clase, sí un ladrón de altos vuelos, un ladrón que rechaza la violencia, sea un tipo malo que es consciente de hacer el mal. Al final creo que para poder volver a encontrar, para realmente encontrar la maldad, hay que tener cierto grado de cinismo. Y ese mismo cinismo se encuentra dentro de la estructura de los países, de la construcción de los mitos históricos, de la construcción de las parejas. Y toda la novela trata de explorar un poco eso, de cómo al final terminamos por construir una serie de verdades a partir de mentiras que ocupan el verdadero lugar de las verdades. Y al final de eso se trata un poco la historia.
Mira lo que dice Víctor Hugo Correa. Que me manda una foto del anillo, mi cuñado el Brian, se lo consigue de volada.
¿De qué colonia es?
De la nueva Tacualco.
Ya pasé, no.
No,
Brian no
pero
lo logra.
Pero igual no conociste a todos los vecinos.
Brian no lo logra, no, siguiente, alguien que tenga un
Manuel
poco más.
Soto Antaqui, El Jardín del Honor, editado por Alfaguara. Todas sus novelas siempre se mezclan con la historia. O sea, siempre buscan la historia con mayúsculas, pero también está llena de historias con minúsculas. Hay una extraña fascinación de tu parte por esto, ¿no? Como la gente entra y sale de la historia con mayúsculas.
Es un poco a partir de una obsesión familiar, de una obsesión que sale de una casa de libros, de una casa hecha de libros, de una casa donde casi no hay cuadros porque todas las paredes están llenas de libreros, donde al final de mucho tiempo de solo dedicarse a leer y a escribir, un poco lo que, como que la anécdota familiar iba, si uno aspira a hacer literatura, y creo que uno cuando escribe debe de aspirar a hacer literatura. ¿Quién sabe si lo logre? Eso no dependerá de uno. Pero cuando uno aspira a hacer literatura, tiene que tratar de encontrar un punto de equilibrio entre dos mundos, entre el mundo de lo público, de lo privado, entre el mundo del alma, entre el mundo de lo que está afuera, entre lo privado y lo público. Y cuando nos metemos a cuál es lo más privado y cuál es lo más público, nos estamos refiriendo a esas dos historias, a la historia del personaje, de la parte súper, súper íntima de la historia de los ladrones, la historia del amor, la historia familiar de esa pérdida de un anillo que espero que represente la historia de absolutamente todas las pérdidas, porque al final, digo, mi familia tendrá la historia del anillo de Antioquía, pero todo mundo tiene un anillo de Antioquía, todo mundo tiene una gran pérdida que se puede encontrar en distintos terrenos. Y esos terrenos son los terrenos de la H mayúscula, son los terrenos de los escenarios, son los terrenos que nos han formado en los que trato que se desarrollen mis personajes.
Ya, dale el anillo.
Devuélveselo.
Ya, quídaselo.
Manuel Soto Antaqui, El Jardín del Honor, editado por Penny Random House en su sello Alfaguara. Tuviste presentación en la FIL, ¿no?
Tuve presentación en la FIL, me acompañó Guillermo Arriaga, increíblemente generoso.
Sí, me acuerdo.
¿Julio Patán?
No me presentó ahora Julio Patán.
Ah, mira, qué bueno.
No, me presentó Julio Trujillo y Guillermo Arriaga. Y la semana pasada me presentó aquí en la Ciudad de México Héctor de Mauleón.
Nada mal.
Bastante bien acompañado.
Por eso estoy con ustedes también.
Es lo que te digo.
Sobre todo.
No, Manuel Soto Antaqui, gran amigo, generosísimo, talentosísimo escritor, El Jardín del Honor. Es un libro que sin duda usted va a disfrutar muchísimo, así como nosotros disfrutamos contar con su generosísima amistad. Maruán, siempre es un placer.
Gracias. Mira, paréntesis.
Pablo Coyote dice que ya en Ecatepec igual ella está.
Tampoco.
Ya fuiste.
Ahora vas
ya
a
vi, ya fui.
De lo de Alepo que preguntaba este muchacho.
Alepo, la mayor crisis humanitaria que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que sucede en Alepo? Es el colapso de todo, el colapso de la civilización, el colapso de una guerra donde todo mundo jugó menos los sirios y las únicas víctimas son los sirios. Es una crisis que tiene a millones de refugiados, millones de muertos, a los que no se les permite tener ni siquiera la salida por corredores humanitarios. Y al mismo tiempo, más allá de las víctimas, que después de casi 6 años de guerra civil van sumando. Y es grave cuando hablamos de que las cifras suben de 100.000 en 100.000, porque los muertos dejan de ser individuos. Y eso es lo que sucedió en Siria.
Claro.
Las muertes dejaron de ser de personas para transformarse en cifras. Nos enfrentamos a dos grandes tragedias. A la de la gente que está ahí tratando de huir y a la de la gente que ya logró huir. A la gente que está cruzando el Mediterráneo, que está tratando de llegar a Europa. Y sobre todo nos enfrentamos a una tragedia a largo plazo mucho más grande. No son solo los muertos, son la pérdida absoluta de futuro de toda una gente. ¿Qué pasa cuando logras tener una sociedad que, ante la sinvergüenza del mundo, dejado sin el menor futuro posible? Esa es la crisis de Alepo.
¿Tiene solución, aunque entren los rusos?
Los rusos son los culpables. En casi seis años de guerra civil siria, la mayor cantidad de muertos han sido bajo bombardeos rusos. Estamos acostumbrados en México para decir que los gringos son los malos.
Ahora son los rusos.
Aquí son los rusos. La mayor cantidad de víctimas son de bombardeos rusos después de la dictadura de Bashar al-Assad, apoyada por los rusos desde que eran soviéticos y después por el Estado Islámico. Tenemos que replantear un poco a quiénes queremos adjudicar las culpas.
Uh-huh.
En este momento, nuestro mayor problema...
¿Quiénes son las víctimas? Que no dejan de ser la población, que de hecho desde la semana pasada están en esta campaña con la hashtag #LastMessage, que se están despidiendo básicamente de que, sí, más allá del futuro, lo que no tienen es ya ni un presente ni un mínimo de esperanza de salir de esa situación, y todos ya tienen asumido que van a morir.
Sí, totalmente. Digo, se acabó la esperanza desde hace varios años. Y hay que pensar qué es lo que ha hecho el mundo y cómo después de la Segunda Guerra Mundial, después de Srebrenica de Yugoslavia, seguimos sin la menor vergüenza viendo esas noticias. ¿Qué es lo que pasa cuando el mundo, sin vergüenza, ve que la gente muere 100.000 en 100.000? No sé, creo que tendríamos, sí, que pensar un poco las cosas.
Bueno, nosotros, Antaki, muchísimas gracias, como siempre.
Queridos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año.
Con más libros.
Última pausa, vamos y venimos.
Quieren entrar en contacto con nuestros colaboradores, ligárselos, proponerlos para un trasplante de médula ósea, trolearlos o...